Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues la tarde pasaba por la huelga de transportistas autónomos, la falta de abastecimiento en los mercados, la guerra de Ucrania. De repente, notición. A través de un comunicado, el Gabinete Real de Marruecos nos ha contado que Pedro Sánchez le ha escrito una carta al rey Mohamed en la que respalda el plan marroquí de una autonomía para el Sahara. ¿Qué significa eso? Pues que España cambia la posición que había mantenido siempre sobre el Sáhara, un territorio que, te recuerdo, fue colonia española hasta 1975. Postura mantenida en cuanto a las resoluciones de Naciones Unidas por Suárez, por Aznar, por Felipe, por Zapatero, por Rajoy, hasta hoy. Naciones Unidas pedía un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto. Te recuerdo que hay un enfrentamiento abierto entre el Frente Polisario, apoyado por Argelia, y Marruecos. Bueno, desde hoy, España apoya a Marruecos y su plan, que pasa por integrar el Sáhara como una autonomía con competencias limitadas y que dispondría de sus propios órganos, ejecutivo, judicial. ¡Ja! Rabat cedería de esta forma a la región autónoma ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura, pero se reservaría defensa, exteriores o religión. Consecuencias directas, varias que pasamos a explicar. Uno, ojo a la cuestión energética. Este apoyo a Marruecos no le va a gustar nada a Argelia. Marruecos y Argelia mantienen una relación muy tensa. Los argelinos defienden a los saharauis, que son uno de nuestros principales proveedores de gas. Concretamente, en los meses de enero y febrero, Argelia fue el segundo país al que más gas compramos. Dos, Marruecos ha utilizado permanentemente la emigración para lanzar advertencias a España. Mohamed VI se enfadó con España y abría la valla y se mandaban subsaharianos o menores a Melilla, Ceuta, a Canarias, por el estrecho. Era la forma de presión. Si te llevas mal conmigo, te arriesgas a que te lance contra la frontera a miles de inmigrantes. ¿Recuerdas lo que ocurrió en Ceuta el pasado mayo? Para presionar a España, Marruecos engañó a miles de sus hijos diciéndoles que en Ceuta iban a jugar un partido Cristiano y Messi. Les subieron autobuses, les acercaron a la frontera, les animaron a nadar hacia Ceuta. Eso lo viví yo allí, en esa playa del Tarajal. Había desde críos de 7, 8 años hasta adolescentes de 16, subsaharianos de 20. Algunas cifras hablan de hasta 10.000 chavales. Muchos de ellos llegaron solos. Estuvieron días, semanas, y aún siguen unos cuantos, deambulando por la ciudad. Fue una invasión, en vez de soldados, de niños. Tercera consecuencia. Este cambio de opinión sobre el Sáhara abre una nueva grieta en el gobierno. Si la relación entre PSOE y Podemos no pasaba a su mejor momento, esto ya ni te cuento. El caso es que minutos después de este comunicado del Gabinete Real de Mohamed VI, se ha anunciado una visita a Marruecos del ministro de Exteriores antes del 2 de abril, o sea, la semana que viene, fecha en la que comienza el Ramadán, para preparar un viaje de Sánchez a Rabat. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Aquí hay que hacer un paréntesis. Tradicionalmente, la primera visita del presidente del gobierno español siempre fue a Marruecos. Bueno, en el caso de Sánchez, no, menudo es él. En estos casi 4 años solo ha ido una vez, 2018, y la relación no fue especialmente fluida. Bueno, con el anuncio de este viaje oficial no han terminado las noticias, y es que desde Moncloa se ha hecho público un nuevo comunicado en el que se asegura que hoy se ha iniciado una nueva etapa en la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos y la ausencia de acciones unilaterales. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de comparecer hace unos minutos ante la prensa.
Esta nueva etapa se desarrollará tal y como indican los comunicados del gobierno de Marruecos y la comunicación del presidente del gobierno en una hoja de ruta clara y ambiciosa. Y todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países.
Por resumir, hace unos meses teníamos en un hospital de Logroño al líder del Polisario, con una identidad distinta que no falsa, con el consiguiente enfado de Marruecos, que acabó abriendo la valla a los niños en Ceuta. Hace unos meses con Gali, y hemos acabado, por muy cursis que se pongan, bajándonos los pantalones, por no decir otra cosa. Ah, y mi postdata, de vuelta a la guerra en Ucrania. Un gran amigo de uniforme, de esos de los que tiene la bandera que no le cabe en el pecho, me hace un análisis muy interesante sobre la campaña militar de Putin en su invasión. Se pregunta, ¿por qué se empeña todo el mundo en que los rusos quieren tomar ciudades? Primero, tendrían que alimentar a esa población y abrir pasillos humanitarios, no los que dicen abrir ahora porque solo son para ellos, para su logística. Segundo, ¿dejarían de tener un elemento de terror para presionar al gobierno ucraniano y a rendirse a costa de bombardeos sobre la población civil? Tercero, en el combate urbano, ¿pierden los rusos su superioridad porque los ucranianos luchan orgullosos por su tierra, familias, por su patria y su libertad? Cuarto, ¿el soldado ruso no encuentra sentido a esta guerra y el combate cuerpo a cuerpo les está desguazando? Y quinto, y a modo de conclusión, los ucranianos han sido militarmente formados en la doctrina rusa, así que conocen perfectamente lo que va a hacer ahora su enemigo, el mismo que hasta hace poco fue su maestro soviético. Lo dicho, sigamos el tema del Sáhara, de Marruecos, no te lo pierdas, ¿eh? Como diría Mohamed VI, cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerle.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 18 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El presidente chino dice a Biden que deben trabajar juntos por la paz mundial.
Qué bonito. Según Pekín, Xi Jinping ha asegurado que el conflicto no beneficia a nadie. Pues para eso no hace falta estudiar mucho. Bueno, Putin ha participado en un acto en Moscú en el que se conmemora la anexión de Crimea. Allí ha dicho que se está evitando un genocidio en Ucrania.
Y mientras tanto, Rusia bombardea por primera vez Leópolis, la ciudad más importante al oeste de Ucrania.
Es la última gran ciudad antes de llegar a Polonia. En Mariupol, 1.300 personas han quedado atrapadas en un búnker. La ONU dice que es imposible acceder a la ciudad y que las reservas de agua y comida están casi agotadas.
La huelga de transportistas aumenta los problemas de suministros y los piquetes en las carreteras.
Tras 5 días de paro, el sector agroalimentario acumula unas pérdidas de 600 millones. Además, advierten de que si no paran las protestas, están en peligro unos 100.000 empleos. La semana que viene seguirán los paros en grandes empresas.
Sánchez se reúne en unos minutos con el canciller alemán para negociar la reforma del mercado energético.
Esta mañana ha mantenido un encuentro con Mario Draghi. Tanto Italia como Portugal y Grecia se han unido y apuestan por desvincular el gas del precio de la electricidad. El lunes, Sánchez se reunirá con Macron para buscar también su apoyo.
Los reyes presiden el funeral por los fallecidos en el Villa de Pitanso.
En el naufragio sobrevivieron 3 personas, murieron otras 21 en el barco. Tan solo 9 cuerpos pudieron ser rescatados en el mar. La misa se está celebrando en la localidad de Marín y está siendo oficiada por el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio.
El Supremo rechaza investigar a Yone Belarra por calumnias tras la condena de Alberto Rodríguez.
La ministra escribió un tuit en el que acusaba al tribunal de prevaricación por condenar al exdiputado de Podemos. En el auto, el Supremo pide prudencia a los cargos del gobierno a la hora de criticar a otras instituciones.
Detenido un padre por encerrar a su hijo durante 1 año en una habitación en Málaga.
El niño de 10 años ha contado que no tenía relación con nadie y que solo salía del cuarto para ir al baño. Pasaba el día jugando a videojuegos, viendo la tele. La tía del menor, que vivía en el mismo domicilio, ha explicado que podía pasar meses sin verlo.
Sanidad notifica 287 fallecidos y más de 64.000 contagios desde el martes.
Se trata de la mayor subida desde el pasado viernes. La incidencia ha aumentado 13 puntos y se sitúa en los 445 casos por 100.000 habitantes. La parte positiva es que sigue bajando la ocupación tanto en planta como en la UCI. Y nos quedan los deportes.
Ya conocemos los emparejamientos de cuartos de final de la Champions: Manchester City, Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid, Villarreal, Bayern de Múnich y Benfica, Liverpool. Y en la Europa League, el Barcelona se enfrentará al Eintracht de Frankfurt. Y en un rato comienza una nueva jornada de Liga a las 9, Athletic Getafe.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carmen Broncano.
Precipitaciones localmente fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Tampoco se descartan chubascos en Galicia. En el resto de la península, el cielo se irá cubriendo a lo largo del día. También viento fuerte en el área mediterránea y en el estrecho. El domingo seguirán estas rachas de viento y las precipitaciones en el litoral mediterráneo, en Andalucía y en Extremadura. Se pueden convertir en tormentas por la tarde. En Canarias, cielos nubosos y lluvias en la zona norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente las máximas este fin de semana y bajan un poco las mínimas.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La Policía Nacional ha desmantelado una secta destructiva que abusaba y agredía sexualmente a sus miembros en una masía en Castellón. Los seguidores eran tanto adultos como menores. 9 personas han sido detenidas, entre ellas el líder del grupo, Juan Baño.
Antonio, el cabecilla ahora encarcelado, que se mueve con andador y respirador, decía ser un enviado de Dios. Sus seguidores, todos reunidos en distintos inmuebles en la masía La Chaparra, 8 kilómetros de Vistabella, en Castellón, se sometían presuntamente a sus prácticas aberrantes, en especial mujeres y niños. Se acusa a los arrestados, 3 de ellos encarcelados, de agresión y abuso sexual, trata de seres humanos o exhibición de pornografía. En los registros se ha intervenido gran cantidad de juguetes sexuales, prácticas que realizaba en quedadas nocturnas. Mantenían una vida normal de cara al exterior, salían, iban al colegio los chavales, los adultos a trabajar, a comprar. Jordi Alcón es alcalde de Villanueva.
Y alguno de ellos sí que ha trabajado en el pueblo o para el ayuntamiento en alguna ocasión, pero hasta ahí, ¿no? En personas totalmente normales y nadie se puede imaginar nada de eso.
La policía encontró material esotérico, dibujos de los críos dedicados a nuestro enviado, decía ser el enviado de Dios, o a tío Tony. Lo más inquietante, los agentes creen que puede haber más casos como este en otros lugares de España.
Hoy el foco habla de utopías.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, esta semana ponemos el foco en los pactos de Estado que podrían concretarse en las próximas semanas. Cuando decimos pacto de Estado, es PSOE y PP. Los socios y miembros del gobierno al margen, eso no. A ver, ¿cuál?
Ya veremos qué pasa, aunque con el lío que tenemos esta tarde con Marruecos, claro. Tú a saber, parece que vivimos en un parque de atracciones de la política. ¿Cuántas cosas en tan pocos días? En fin, yo creo que sí, que estamos ante una declaración de intenciones. Y lo llamativo, y por eso ponemos el foco esta semana en los posibles pactos de Estado, es que los dos principales partidos, lo que tú decías, Partido Popular y PSOE, muestran interés en alcanzarlos. No podemos decir que se vayan a lograr, pero sí que PSOE y PP quieren tantearlos seriamente.
Hablas de pactos en plural. ¿De qué asuntos?
Pues hablamos de acuerdos en plural, aunque yo en realidad no lo calificaría de pactos de Estado, que me parece un término como más excepcional. No se pueden hacer unos pactos de la Moncloa cada 10 minutos. Al menos hay 3 materias donde hay interés en alcanzarlos.
A ver, vamos con ellas. Empezamos por donde quieras. ¿Dónde prevés acuerdos?
Mira, el primero, esta semana ya se ha empezado a hablar en diversos encuentros sobre la respuesta conjunta a la crisis sobrevenida por la guerra de Ucrania. El segundo, el Partido Popular ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad sobre la Ley de Seguridad Nacional y está dispuesto a negociar con el PSOE. Recordemos que Casado tenía en mente llevarla al Tribunal Constitucional. Y el tercero, para el encuentro que tendrán Sánchez y Feijóo, posiblemente en torno a las vacaciones de Semana Santa, hay quien, bueno, incluso habla del miércoles 13, por poner una fecha concreta, se deja la reactivación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
¿Esto es una nueva etapa de la política española o nos pasamos?
Yo creo que estamos abriendo una nueva etapa, impulsada por tres factores. La llegada de Feijóo, y con él claramente otra forma de hacer política. Su trayectoria se lo permite. Un segundo factor, que hayamos pasado ya el ecuador de la legislatura y el presidente del gobierno tenga en su mano acabar la legislatura, aun siendo abandonado por Podemos. Y el tercero y último, el interés de Pedro Sánchez de vacunarse contra la acusación, que le vienen haciendo muchos sectores y con razón desde hace tiempo, de que gobierna con radicales.
¿Es posible un pacto de Estado, como apuntaba yo antes, en el que no esté Podemos?
Bueno, la verdad es que eso sería una auténtica fiesta. En las conversaciones de esta semana, para recordar una respuesta a la crisis abierta por la guerra de Ucrania, ha estado sentada Yolanda Díaz, que ya sabes que está pidiendo un impuesto específico a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Es un problema serio, el PP no va a pasar por ahí. La solución es que eso lo apruebe el gobierno, pero fuera del pacto, o que directamente no lo apruebe, vete tú a saber. En principio, Yolanda Díaz también apuesta por un pacto. Veremos cómo se liman las diferencias ahora, cómo cambia el cuento. Podemos pactando con la COE y con el PP. Y ojo, formando parte de un gobierno que da la razón a Marruecos sobre el Sáhara. Esto es lo que
sí, no, es maravilloso. Oye, lo que sí se logró es un acuerdo unánime en la conferencia de presidentes el pasado fin de en La Palma, ¿no?
Pongamos el foco en las cosas que se hacen bien, así es. Los presidentes autonómicos que estuvieron presentes cuentan que Feijóo actuó ya como líder del PP. Ojo, que se puedan producir acuerdos en algunas materias no quiere decir que el PP renuncie a hacer una férrea oposición. Pero por contestarte a tu comentario, yo creo que el acuerdo por unanimidad logrado el pasado domingo fue muy importante y hay que ponerlo en valor. Y ojo, estuvieron todos los presidentes, aunque Pere Aragonés no quiso salir en la foto. Este no se cansa de hacer el ridículo.
Menudo notas. Gracias, Antonio. Buen fin de...
Igualmente, un abrazo, buenas tardes.
Adiós,
a todos.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Nekane, por favor, que Antonio pare la música cuando meta el corte. Esto hay que oírlo muy despacio.
¿Cómo te gusta, María Jesús Montero, y cómo la echas de menos, eh? No puedes escucharla casi a diario. Bueno, te cuento que algunos miembros del gobierno llevan días insistiendo en la vinculación de los transportistas con la extrema derecha, y Montero va un paso más allá.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento, le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Toma, sube la música. Que vuelva a la portavocía del gobierno ya. Pedro, por favor, que vuelva ya. Paulo es un sacerdote católico en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Y describe la situación allí como el infierno. Consiguió escapar hace unos días y ahora está a salvo cerca de la frontera con Polonia.
Era imposible ir a ver a mis parroquianos. No había posibilidad de salir de casa. Era un bombardeo constante. Salir a la calle era una lotería en la que podías perder fácilmente la vida. Así está ahora mismo Mariupol.
Pedro Sánchez en Roma tras reunirse con Mario Draghi.
Insiste en dar una respuesta común al aumento de los precios de la energía y el gas.
Demos respuestas europeas a problemas europeos. Lo que no puede ser es que las consecuencias de la guerra, que se traducen en un incremento también importante, una volatilidad insoportable de los precios de la energía y del gas, sea respondida de 27 maneras distintas en función de cuál sea el Estado miembro.
Lo quiero decir, pero da lo mismo. José María Bonmatí, el director general de AECOC.
La patronal del gran consumo entiende esas reivindicaciones de los transportistas, pero les pide que no pongan en riesgo el abastecimiento.
Pero también es necesario garantizar que el resto de sectores que son críticos, que son esenciales para nuestra economía, como es el de la alimentación o productos básicos, pueda desarrollar su labor adecuadamente. Y permitir, por lo tanto, que el sector primario, que la fabricación y la distribución puedan mover libremente sus mercancías y conseguir que los productos lleguen a los consumidores.
Y el sonido musical, Rosalía.
Lo que pasó, a ti te lo cuento.
Cuéntamelo rapidito, por favor.
Rosalía, que hoy es noticia porque ha publicado Moto Mami, su tercer disco, que incluye nuevos sonidos y una voz algo más distorsionada. Un cambio radical con lo que hemos escuchado hasta ahora, y en este trabajo apuesta por letras sobre la fama, el amor o la transformación personal.
Gracias, Nekane. Vamos con la historia.
Perfecto.
Ya, la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Glauco y Grayson tienen 9 y 6 añitos. Hace casi un mes salieron de su casa en la selva del Amazonas. Viven en Manicoré, Brasil, en una aldea de una tribu indígena. Los niños querían buscar y cazar pájaros, pero se alejaron más de la cuenta. Se metieron en la selva y no encontraron el camino de vuelta. La policía inició un dispositivo de búsqueda, pero cuando pasó una semana, los dieron por perdidos. La comunidad indígena en la región a la que pertenecen no se rindió tan pronto. Los padres organizaron grupos de búsqueda de 200 personas, les llamaban a gritos, intentaban rastrear sus pasos. Nada. Esta época del año es la peor para la selva amazónica. Marzo se considera el pleno invierno. La enorme cantidad de lluvias que caen modifican el paisaje, los bosques se sumergen, se reduce la tierra firme. La selva se vuelve todavía más frondosa y salvaje. Además, los animales se quedan sin alimento. Hay serpientes, pirañas, insectos venenosos. La búsqueda se hacía cada vez más pesada, desesperada. La esperanza de encontrarlos con vida era mínima. Bueno, hace unos días, un vecino de la zona salió del pueblo para comprobar el estado de una de sus plantaciones. Tenía pensado talar unos castaños, era familia del padre de estos chicos. Cuando llegó, este agricultor puso en marcha el llamado teléfono de la selva. Consiste en dar un golpe continuo en algunos tipos de árboles para que, si hay alguien cerca, se dé cuenta de que alguien camina por allí. El sonido se expande, es un sistema de precaución para antes de empezar a talar. Después de dar los golpes, escuchó una voz. Los niños estaban cerca, gritando socorro. Grayson, el mayor, había escuchado los golpes y les encontraron escondidos entre los castaños. No podían moverse, estaban famélicos, desnutridos. 27 días habían pasado desde que los vieron por última vez. Casi un mes. Cuando volvieron a su aldea los recibieron con aplausos. Ahora están en un hospital intentando recuperarse. Tenían arañazos, cortes, picaduras. Los niños dicen que bebían el agua de la lluvia y comían los frutos que encontraban. Así es que sobrevivieron a 27 días perdidos en la selva del Amazonas. Una historia de película. Te recuerdo que los críos tenían solo Glauco y Grayson, 9 y 6 años. Nos damos un paseíto por las redes. Los oyentes, estáis hablando de la huelga de transportistas y cómo nos afecta, Nekane.
Y nos dice José Luis que cree que como mínimo pues se debería escucharles. Considera que la pandemia fue suficiente lección para valorar el importante trabajo que realizan. Para Jacinto, el mayor problema de todo esto es el relevo generacional. Si no cambian las cosas, no habrá ningún joven que se quiera meter en la profesión. Y también nos dice Noelia, cada vez escasean más productos esenciales, ya tenemos problemas porque no se hace nada.
Y pendientes también de vuestros comentarios, tras la visita que hemos hecho al buque escuela Juan Sebastián Elcano en Barcelona. Por cierto, tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias, en un ratito.
Y seguimos pendientes también de vuestros mensajes en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, donde se puede ver tu videoblog. Nos dice Fernando que este tipo de actividades son muy necesarias para acercar y dar a conocer a los ciudadanos de a pie esa inestimable labor que realiza el ejército. También nos dice Paula que, aparte de esta actividad, de esas puertas abiertas en el Cano, el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo está pasando un poco desapercibido. Nos dice Paula que si el Cano fuera norteamericano, pues que sí que habría unas cuantas películas o series sobre este hito. Y también nos dice Antonio, qué orgullo se pone nuestra Armada, todos nuestros ejércitos.
Lo dicho, en un rato nos subimos a Juan Sebastián Elcano, está en Barcelona, hemos tenido la suerte de visitarlo, hablar con su tripulación, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y después, en nuestra clase de economía, vamos a hacer un repaso a la actualidad de la semana, marcada, claro, por las consecuencias de la guerra, los precios de la energía y la huelga de transportistas.
I can live you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You
Esperamos mensajes, Mecane.
Como siempre, ya lo sabéis, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También os leemos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos vuestras opiniones, vuestras notas de voz, en el 600-544-555. Y estamos también en Instagram, en expósito-cope.
Ponerme a los colegas de deportes, porfa. Deportes en la linterna en 4 minutos. Lama.
Los de deportes traen un saco de información. Champion, clásico, motos, coches, tenis, ciclismo. Prepárate, Expósito. Vamos, que te voy a atiborrar para que te hinches a saber lo que es deporte del bueno y del puro.
Oye, lo que es un pasote es el partido de tenis de este finde, creo que es del sábado al domingo.
Sábado al domingo juega Rafael Nadal, presente de nuestro tenis, con Carlos Alcaraz, futuro. ¿Quién va a ganar? El domingo te lo digo.
Venga, hablamos en un rato, Lama, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con 1 kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llámales torpes, sí. Vagos o indisciplinados.
¿Quién va a salvarme?
Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Los ojos del mundo están pendientes de este programa.
Loca Academia de Policía 3 y 4. Tarde Muy Loca 2. El sábado por la tarde, en 13.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores, el afilador.